en el Antiguo Testamento, capítulo 5, los versículos del 9 al 12, la palabra del Señor en esta mañana nos dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén.
La lección del Nuevo Testamento viene a nosotros de la carta segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 21. Dice así la palabra de Dios: De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Palabra de Dios.
La lectura del Evangelio se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 al 3, y del 11 al 32. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, y dice así la palabra del Evangelio: Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: Este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola: Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿A cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: He pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: Enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y había sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó: Es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara. Pero él le respondió: Mira, tantos años llevo sirviéndote, sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Le contestó: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiestas porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Oremos. Señor, continúa añadiendo bendición a esta santa palabra que ha sido leída y que pedimos, Dios, sea dada a entender en nuestros oídos, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo pedimos en el Jesucristo que nos buscó y nos encontró. Amén y amén. Pueden tomar asiento en la presencia del Señor. No era extraño el ver cómo los fariseos constantemente reaccionaban a las acciones del ministerio de Jesús. Yo soy de los que pienso que de repente lo primero que le molestaba a los fariseos era el hecho que este individuo, que se llama Jesús, no solo le seguía tantas personas por las cosas que hacía, pero también por las cosas que decía. La Escritura nos dice que la gente se impresionaba con las cosas que él hacía, pero también la Escritura nos dice que la gente constantemente reaccionaba a las cosas que decía Jesús, diciendo: Este habla como el que tiene autoridad. Y en aquella época, los que tenían autoridad de hablar de esa manera en los fariseos. Llegó el punto, y eso pasa en cualquier círculo de seres humanos, que no es necesariamente el que ostenta el título, sino el que lo hace con vehemencia, con responsabilidad, con deseo y con dedicación, el que se gana la autoridad de poder hablar. Y llegó el momento en que el ministerio de Jesús ya no fue como el que tiene autoridad para hablar, sino que la gente le había dado a Jesús por su deseo de escucharle esa autoridad para que él pudiese seguir proclamando que el reino se había acercado, que el amor de Dios se había hecho manifiesto en medio de ellos, que la salvación no era solamente algo de ley, era ciertamente del cumplimiento de la ley en la gracia. La gente le seguía. Pero no solamente que la gente le seguía y le escuchaba, sino que Jesús tenía la muy mala costumbre de juntarse principalmente con el grupo de personas marginadas en la sociedad. Jesús tenía la mala costumbre de entrar en casa de un cobrador de impuestos. Jesús tenía la mala costumbre de llamar como discípulo a un cobrador de impuestos. Jesús tenía la mala costumbre de rebajarse al nivel de una mujer que había sido muy posiblemente falsamente acusada de algo y que nadie le mostraba misericordia para mostrarle misericordia y compasión. Jesús tenía la mala costumbre de tocar mujeres que sufrían de sangrado. Jesús tenía la mala costumbre de hablar con extranjeros. Jesús tenía la mala costumbre de proclamar gracia, misericordia, salvación y compasión a aquellos que lo necesitaban, no a aquellos quien la ley decía eran los únicos aceptos de escuchar salvación y gracia en Dios. ¿Qué sería de la iglesia si la iglesia celebrásemos tantas malas costumbres en este mundo que tanto necesita escuchar palabras y acciones de compasión, misericordia, restauración y paz? El capítulo 15 abre una discusión, como abrirán otras tantas escrituras en distintos lugares, donde estando Jesús rodeado de personas, y entre esas personas, cobradores de impuestos y pecadores, los fariseos, los líderes religiosos, se decían entre sí, murmuraban: este no solamente recibe, sino que come con pecadores. Este que se dice ser enviado de Dios, anda con gente impura. Este que se dice conocedor de la ley, no la respeta. Pero fuera de la envidia que yo entiendo estos fariseos ciertamente sentían con el poder de convocatoria que la acción y la palabra de Jesús tenía, Jesús, en el capítulo 15, conociendo la mente y el corazón de estos fariseos como conoce la mente y el corazón nuestro, decide defender el Evangelio. Decide hablar del propósito para el cual él había venido. Decide hablar de por qué Dios, a través de la historia, reveló la ley y los profetas anunciaron la venida de una reconciliación y cómo esta ley se estaba cumpliendo en la venida del reino de Dios al medio de ellos. Y hace tres parábolas en este capítulo 15. Una de las cuales nos ocupa hoy día. La parábola que conocemos como la del hijo pródigo es una parábola que aquellos que hemos sido cristianos de cualquier tradición hemos harto escuchado en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. Desde figuras de felpa, aquellos que tuvieron escuela bíblica cuando los niños todavía se hacían con figuras de felpa, hasta sermones evangelísticos, estudio de las Escrituras, nos conocemos casi de memoria. Es como que al leerla ya nos imaginamos, como siempre nos hemos imaginado, cada uno de estos hechos que narra el Señor en esta parábola. Pero sepamos, hermanos y hermanas, que esto es una parábola. El propósito de ella no es recordar una historia, es buscar cuál es el significado más profundo que Dios tenía al contar esta escritura, este cuento. Las parábolas eran instrumentos pedagógicos para poder ilustrar una realidad mucho más amplia. Más que una moraleja, la historia misma era símbolo completo de la enseñanza que se quería llevar a cabo. Y Jesús narra un cuento entero, no parte de él. Cada vez que escuchamos esta parábola, el enfoque que le damos a la parábola es sobre el hijo menor, aquel que le pide la parte de la herencia a su padre, aquel que se va a un país lejano, aquel que malgasta el dinero en aquel país lejano. Interesantemente, el texto no nos dice cómo malgasta el dinero, simplemente nos dice que malgastó el dinero. Y usted ciertamente puede malgastar el dinero en vicios, pero usted también puede malgastar su dinero tomando decisiones sin contar con la voluntad de Dios, por más buenas acciones que esas puedan ser y parecer. La historia solamente nos dice que él malgastó su dinero en un país lejano. Ese malgastar el dinero en un país lejano nos ha servido a nosotros de argumentos homiléticos, evangelísticos, exegéticos, para uno lograr hacer un cuadro más completo de lo que uno desearía ver y aún imputarle a este hijo menor de este hacendado. El asunto es que estando él lejos, hubo hambre. Si usted lee, esa es la palabra, me parece que usa la Reina y Valera, en la Biblia del Peregrino, que es la que yo di lectura en esta hora, dice que hubo una carestía. Cualquier similitud a la circunstancia financiera que muchos estamos viviendo en medio de esta carestía que nos ha tocado vivir a nosotros es mera coincidencia. Y cualquier similitud a lo que muchos de nosotros conocemos que muchos están haciendo, ya no para poderse ganar la vida, sino para poderse ganar algo, en una acción desesperada, es mera casualidad también. Podemos presumir que este hombre y estos dos hijos de la parábola eran judíos, porque Jesús le está contando la historia a judíos, y decir no solo que tuvo que ir a buscar trabajo siendo hijo de un hacendado, sino que el único trabajo que encontró fue apacentando cerdos. Mientras Jesús contaba esa historia, tocó la fibra social de cada una de las personas que estaban escuchando. Ningún judío respetable iba a hacer ese tipo de trabajo, costara lo que le costara. No solo eso, que el hambre que tenía era tal, y lo que se estaba ganando no daba, como decimos en algunos países latinoamericanos, ni para empezar. Que no solo apacentaba cerdos, sino que llegó aún a desear la comida que esos cerdos comían. No es solamente que estoy atendiendo cerdos, sino que mi desesperación es tal que quiero bajarme al nivel con ellos. Sigue Jesús tocando la fibra social de esta gente. Pero la historia termina feliz. Recapacitó el muchacho. Sabe que tiene una familia. No sabe cómo su padre va a reaccionar a su regreso, pero él sabe que al menos la alternativa de volver a su casa renunciando a su propio apellido de repente podía surtir efecto. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, yo soy el hijo de mi papá y yo sé que por lo que yo he hecho he traído deshonra a mi familia, pero yo creo que mi papá, conociéndolo como yo lo conozco, al menos de mí, puede tener misericordia y me puede contratar como a uno de sus jornaleros. No solamente recapacita y decide que de repente puede volver a su casa, sino que aún se arrepiente de sus acciones. He pecado contra el cielo y contra ti. No debe ser utilizado como una excusa exegética para continuarle imputando a este hijo cosas que nosotros quisiéramos ver que este tipo hizo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que este muchacho lo que hizo fue gastar el dinero con mujeres, como dijo el hermano, o bebiendo, o en droga, o comiendo, o con amistades? ¿Y cuántas veces no hemos escuchado contado en esta historia, a pesar de que no aparece en ningún lado en esta parábola, que él tenía amigos cuando tenía dinero y cuando dejó de tener dinero los amigos se fueron? Pero es que no solamente eso es pecado. Muchas veces pecamos ignorando la voluntad de Dios para nuestra vida. Los evangélicos muchas veces nos hemos concentrado en aquellos pecados de comisión, es decir, aquellas cosas que nosotros hacemos que nos alejan de Dios, pero muchas veces, hermanos y hermanas, pecamos por las cosas que no hemos hecho, por el respeto que no le hemos debido a Dios, por la atención que no le hemos debido a su palabra. Leemos su escritura, conocemos la tradición, practicamos la religión, pero muchas veces pecamos porque busco mi propia complacencia y no necesariamente en deseos carnales, muchas veces en satisfacciones mentales y espirituales. Y así se gasta también el dinero, y así también se peca. No sabemos cómo fue que este tipo gastó desordenadamente su dinero. Simplemente sabemos que así fue y que pecó, que recapacitó y pensó que tenía familia en casa, pero no solamente eso, sino que se arrepiente. Llega al camino, su papá lo ve a la distancia, rompiendo todo protocolo judío de la figura patriarcal, no espera que su hijo llegue arrepentido, sino que él corre a ver a su hijo que tanto evidentemente había esperado. Lo abraza y lo besa como que es hijo de él. Lo viste, lo calza, le da apellido una vez más. Hace fiesta, porque su hijo se le había perdido, pero regresó sano y salvo a casa. Invitó a toda la comunidad para que, a pesar de lo que la gente quisiera decir, porque yo no sé por qué tanto nos preocupa lo que la gente dice, pero a pesar de lo que la gente quisiera decir, él quería compartir. No la excusa de lo que su hijo había hecho, sino la felicidad de que, a pesar de la circunstancia de su hijo, está a salvo. Y eso pesa más, eso puede más de lo que la gente quiera o no decir de las cosas que le pasaron o no a mi hijo. Yo tengo razón para celebrar, mi hijo está en casa una vez más. Y esa es una de esas grandes imágenes que nosotros los evangélicos utilizamos para hablar e invitar a las personas a la conversión y a la profesión de fe. Pero la historia no acaba ahí. Mientras estaba todo el pueblo en aquella fiesta, y deducimos que es todo el pueblo, porque él no mató una oveja, él mató un ternero. Un ternero engordado es bastante grande. O sea que él no preparó comida para 5 gente. Él preparó comida para un montón de gente. O sea que de repente el barrio entero estaba metido allí. Estando en el barrio celebrando, llega el hijo que estaba en el campo. El hijo estaba en el campo, presumiblemente trabajando. Aquel hijo mayor que se había quedado en su casa. Aquel hijo mayor que, dicho sea de paso, no objetó, según la historia, a lo que el hijo menor estaba haciendo. Pero eso se lo dejo ahí a ustedes para que ustedes hagan la idea que quieran. Pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Ven acá. Yo no me recuerdo de ninguna fiesta. Es que tu hermano regresó y está bien. Y tu papá hizo una fiesta porque lo recibió sano y salvo. Y el versículo 28 del capítulo 15 describe no solo la reacción, sino la actitud de este individuo. Irritado, se negaba a participar de la fiesta. Las dos parábolas anteriores, todas terminan en fiesta. El pastor recobra a su oveja perdida, aquella mujer encuentra la moneda que se la había perdido y dice el texto que comparte con su vecindario: encontré la moneda que tanto estaba buscando. Y acaban aquellas dos parábolas. Si la parábola del hijo pródigo hubiese acabado con la fiesta, hubiese estado en consonancia con las otras parábolas que están en el capítulo 15, pero Jesús, al terminar esta serie de parábolas, decide añadir una segunda enseñanza. No era solamente decir que el propósito de la proclamación del Evangelio era encontrar aquello que se había perdido, sino de repente también confrontar a aquellas personas que no habían estado proclamando que el reino de Dios podía buscar a aquellos que se habían perdido y se habían quedado ensimismados en aquellas cosas que ellos habían hecho para que ellos pudiesen lograr la salvación y ser encontrados justos delante de la ley. Irritado se negaba a entrar. Y una vez más, renunciando al protocolo judío, no solamente que el padre se entera, sino que dice el texto, no solo que fue a hablar con él, dice la escritura que salió a rogarle. A implorarle que entrara. Hubiese sido interesante ver al propio Jesús contando la historia y escuchándola, a ver con qué tipo de inflexión en su voz él dijo la respuesta del hijo. ¡Mira! Tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Más que cuestionarle el hijo, lo que hizo fue renegarle a su padre la fidelidad que ese hijo sabía le debía, por sobre toda circunstancia, como buen hijo judío, a su padre. Pero no solamente renegó, sino que cuando uno tiene coraje, cuando uno está tan metido en lo de uno y no quiere darse cuenta que el mundo es mucho más grande que yo y que no revuelve alrededor mío, decimos y hacemos cosas que después nos podemos arrepentir. Porque no solamente le reniega al padre, sino que dice, pero cuando ese hijo tuyo que ha gastado su fortuna en prostitutas, a mí me gustaría saber de dónde sacó eso, has matado para él el tener engordado. Muchos nos preguntamos cada vez que leemos esa parte si ciertamente no tenía derecho este hijo de sentirse de esa forma. Aquel se largó, yo me quedé. Aquel gastó el dinero que mi papá nos iba a dejar a todos nosotros. Yo me quedé en mi casa. Y no solamente me quedé trabajando, sino que honré a mi papá con trabajo. ¿Por qué nunca me lo hizo a mí? Me imagino que el padre entonces esperó un rato a que se bajaran los humos del otro. Si ese papá judío era como mi papá, le dijo que se sentara. Gente, siéntate. A mí eso me ponía. Si era como mi papá, bajó la voz. Y le dijo. Y como mi papá, lo que papá decía así, con la voz bajita, siempre era verdad. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero yo tenía que hacer fiesta por este, el hermano tuyo, que estaba muerto y ha revivido, que se había perdido y ha sido encontrado. Decirle que el Padre es figura de Dios encarnado en Jesucristo no es decirle ninguna nueva noticia. Pero en esta mañana me gustaría moverlos del hijo menor a mirar al hijo mayor como protagonista, como parte protagónica de esta historia. Y darnos cuenta que si bien es cierto, podemos interpretar que el hijo menor se refiere a aquellos que están en el mundo sin Dios y sin paz y que tienen la posibilidad de darse cuenta que con Dios pueden encontrar paz para toda su vida. Esta historia no es de un hijo perdido. Esta historia nos habla de dos hijos que se podían perder. El uno que perdido se había dado cuenta de las cosas que había hecho, pero el otro que no pudiendo poner en perspectiva la realidad de él, no solo como hijo mayor, sino como parte de la casa de su papá, como parte integral. Él también era hijo de papá. No se daba cuenta del gran beneficio, no al que podía advenir, sino del cual ya era partícipe. Su hermano menor que había regresado, advino una vez más a la realidad del hogar. El hermano mayor siempre fue parte de la realidad de ese hogar. Cuando Jesús contó esa parte de la historia, Jesús se las contó a los fariseos directamente. Ustedes que son conocedores de la ley y de la profecía deberían saber que el propósito de la ley y la profecía no es solamente servir y obedecer toda orden de Dios y esperar de Dios que Dios nos dé las grandes cosas de la vida, sino también saber que hay gente que no tiene la posibilidad de haber conocido la orden de Dios y el gozo del servicio en el Evangelio, y que en algún momento llegan a la casa de la cual esos fariseos siempre habían sido parte. Jesús ciertamente vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar a esas personas a quien la sociedad los había marginado, pero también vino a buscar a aquellos que, habiendo practicado la religión bien como la habían practicado, se habían olvidado del propósito primordial de ella, y era que Israel fuese bendición, no a Israel, sino a todas las naciones. A la iglesia durante Cuaresma nos volvemos a encontrar con la historia del hijo pródigo. Y si bien es cierto que podemos disertar desde el púlpito cuán perdida, cuán muerta, cuán despilfarradora está el mundo en medio de la carestía en que nosotros vivimos, nos tenemos que preguntar quiénes somos nosotros, la iglesia, en esta historia que nos cuenta el Señor. Y hermanos y hermanas, somos el hijo mayor. Somos la gente que nos hemos quedado obedeciendo. Somos la gente que nos hemos quedado practicando el rito del bautismo y de la Santa Cena, constantemente recordando nuestro recurso de salvación. Somos los hijos de papá también, pero nosotros no somos los únicos hijos de papá. Hay hijos de Dios esparcidos por todo el mundo que no gozan de la misma oportunidad que usted y yo gozamos de ser parte de la casa de Dios. Decimos que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se convierte, pero nos molestamos muchas veces cuando esas personas que vienen nuevas comienzan a mostrar dones del Espíritu. Comienzan a mostrar deseo de proclamación del Evangelio. Comienzan a mostrar compromiso financiero y de trabajo en la iglesia. Nos preocupa cuando personas nuevas llegan a la iglesia, porque nos comenzamos a preguntar dónde va a quedar mi posición, mi silla, mi lugar en la iglesia. Nos vamos al campo prefiriendo no escuchar la música de fiesta, comida y baile, en vez de, habiendo trabajado como fielmente nos lo pide el Señor, también unirnos a la gran fiesta de salvación y regreso de los hijos de Dios a su casa. No es que Dios tenga preferencia con el pecador. Es que nos tenemos que dar cuenta que nosotros somos los de la casa. Pero hermanos y hermanas, figurativamente y en el caso de nuestra iglesia, literalmente, la casa nos queda muy grande. Y nos queda muy grande no porque queremos demostrarle al mundo todo lo que tenemos y todo lo que podemos, sino porque la casa está hecha para acomodar a todos los hijos de Dios. En medio del reto que nos lanza el Señor a alcanzar esta comunidad, nos tenemos que preguntar si verdaderamente estamos dispuestos a ver no solamente cómo Dios nos reconoce y nos anima a la labor de los hijos de Dios, sino a ver cómo Dios va a continuar viendo a la distancia a aquellos hijos que vienen. Y cómo Dios le dará también a ellos el abrazo y el beso que nosotros tenemos el privilegio de recibir todos los días de nuestro Dios. Hoy también el Señor nos ruega a que nos demos cuenta que no es cuestión de que Él sea mejor que tú, sino que tú siempre has estado, contigo siempre ha hablado, con nosotros siempre ha estado. Pero de repente póngase en los zapatos de Dios, y cómo se sentirá Dios cuando uno que nunca había estado, que Él había esperado, regresa a la casa. Hermanos y hermanas, una sola cosa nos falta. Dejemos todas las cosas que decimos ser y hacer. Prediquémosla a aquellos que lo necesitan. Tomemos nuestra cruz y sigámosle a Dios. Porque nosotros también, y el mundo alrededor nuestro, somos hijos de papá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.